Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, muy buenas tardes desde la base aérea de Torrejón. Estoy en esta base aérea a la que han llegado los evacuados desde Afganistán. 2.200 evacuados han llegado hasta el viernes. Tengo frente a mí una barrera, no nos dejan entrar para acceder a la base. Hace falta en este momento un permiso que no tenemos. En esta base aérea está instalado el campo de acogida de refugiados. De refugiados, de evacuados de Afganistán. Más allá de la barrera de control que tengo delante de mis ojos, pues hay instaladas unas tiendas de campaña que son una ubicación provisional para esos 2.200 evacuados que después de estar aquí un cierto tiempo son trasladados a otros centros de acogida de ONGs y de entidades no lucrativas. Faltan poco más de 24 horas para que se acabe el plazo para cerrar el aeropuerto de Kabul y para que salgan definitivamente de allí las tropas estadounidenses. Miles de afganos, cientos de miles, han quedado atrapados en su país. Francia busca junto al Reino Unido lograr en este momento un consenso internacional para crear una zona segura en Kabul. Las últimas horas están siendo muy tensas. El sistema antimisiles que Estados Unidos mantiene en el aeropuerto de Kabul ha interceptado esta mañana 5 proyectiles. Este es el momento, este es el sonido de cuando se producía esa interceptación de los misiles lanzados contra el aeropuerto de Kabul. Ya digo, horas de tensión cuando acaba prácticamente ya el plazo dado por los talibanes para la salida del país, el plazo pactado. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha comparecido este lunes en el Congreso para informar sobre la situación en Afganistán y ha hablado de la mayor crisis de los últimos años y ha reconocido que nadie preveía una caída tan rápida del gobierno afgano.
Nadie preveía el hundimiento del gobierno afgano en cuestión de días.
En esta base aérea de Torrejón es imposible no tener una sensación de fracaso. 20 años después de la operación Libertad Duradera, estamos asistiendo a una desastrosa retirada que cuestiona la presidencia de Biden. Evacuación rápida, que ya digo, ha traído a 2.200 personas hasta esta base aérea de Torrejón. Esta retirada cuestiona 20 años de esfuerzos, de generosidad, de dinero, de vidas entregadas para construir un Afganistán democrático. Un Afganistán donde se respetasen los derechos humanos, donde las mujeres y los niños fueron tratados con respeto. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué estoy hoy yo aquí hablando en la base aérea de Torrejón? ¿Por qué hay aquí cientos de personas acogidas y evacuadas de Afganistán? Seguimos pensando que el problema en Afganistán se hubiera resuelto con más dinero, con más inteligencia geoestratégica, con más tropas, con una estructura burocrática que hubiese evitado un Estado fallido. Y seguramente todo eso es cierto, pero nuestra debilidad es que consideramos que los valores universales, la democracia, por ejemplo, los derechos humanos, pueden mantenerse en pie sin un sujeto, sin una historia. Es un progreso que existan regímenes democráticos. Ese progreso se ha producido después de trabajos muy largos, después de mucho trabajo educativo, de mucho trabajo cultural, y ese progreso no se hubiera conquistado en Europa si no hubiera habido toda una historia, una larga historia. La democracia hay que conquistarla y reconquistarla continuamente. La democracia no se puede exportar como se exporta una franquicia de comida rápida. La globalización nos ha hecho creer que todo es exportable de forma mágica, que hay una universalidad que se puede implantar en cualquier rincón del mundo. Es imposible construir una democracia estable en 20 años. Una democracia requiere una historia, un sujeto, una cultura, una educación, requiere siglos. Y hemos pensado con ingenuidad que en Afganistán se podía construir una democracia demasiado rápido. Lo sucedido en Afganistán es un aviso para todos. Aquí no tenemos afortunadamente talibanes, pero tenemos la tarea de construir y reconstruir la democracia que nuestros mayores hicieron posible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes desde Torrejón de Ardoz, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como te estamos contando, Carlos Herrera entrevista al Papa Francisco. El miércoles, Herrera en COPE arranca desde el Vaticano. Es la primera entrevista del Santo Padre a una radio española y también la primera de Francisco tras la operación a la que se sometió en el mes de julio.
Le debo preguntar cómo se encuentra.
Todavía vivo.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló.
Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Cuando se pone en duda la salud, muchos piensan la renuncia, el me voy a casa, no puedo más.
Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
El miércoles, a partir de las 8 de la mañana y durante una hora, el Papa contesta a todas las preguntas de Carlos Herrera y habla de todo, ¿eh? De su estado de salud, de Afganistán, de la crisis migratoria, de la eutanasia, también de Cataluña o de Messi. Ya puedes ver en cope.es detalles e imágenes de esta entrevista. Recuerda, este miércoles, inicio de temporada, con la primera entrevista al Papa Francisco en una radio española, el 1 de septiembre aquí en Herrera en COPE. Y nuevo varapalo al gobierno por las devoluciones de menores en Marruecos. Acabamos de conocer que la Audiencia Nacional rechaza las alegaciones del Ministerio del Interior. El ministro Marlaska solicitó a la audiencia que no admitiera el recurso de una ONG contra las repatriaciones. El tribunal ha decidido continuar con la causa y da 8 días de plazo a la ONG para formalizar la demanda. Por tanto, de momento, las devoluciones de menores de Ceuta a Marruecos siguen suspendidas. Y a pocas semanas del regreso a las aulas, el avance de la vacunación permite una mayor normalidad en el segundo inicio de curso en pandemia. En Cataluña, los alumnos que tengan la pauta completa no perderán ni un día de clase, aunque hayan sido contacto de un positivo. Yolanda Bernal.
Se va a mantener el grueso de las medidas del curso pasado y la principal novedad es que los alumnos de instituto que sean contacto de un positivo no harán cuarentena si tienen la pauta completa de vacunación. Siguen las mascarillas, aunque en el patio se podrán quitar, los grupos burbuja y las familias podrán volver a entrar en los centros respetando, eso sí, las medidas. Josep González Cambray es el consejero de Educación.
Máxima prudencia, máxima seguridad y máxima presencialidad. Adaptamos algunas medidas, pero no las relajamos.
Todas estas medidas se van a mantener al menos durante el primer trimestre y cualquier cambio dependerá de la evolución de la pandemia.
Y a esta hora empieza la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, para dar explicaciones sobre el precio de la luz, que hoy alcanza un nuevo máximo y no es el último, porque mañana batiremos otro récord, llegando a los 130 megavatios hora, incluso rozando los 140 entre las 10 y las 11 de la noche. Por cierto, a partir de las 5 aquí en la tarde te explicamos qué tipo de tarifa eléctrica te interesa más, teniendo en cuenta este elevado precio de la luz. Y solo quedan 2 días para que se cierre el mercado de fichajes en la Liga, Javier Herrero.
Y todos los focos apuntan a un nombre, el de Kylian Mbappé y su posible fichaje por el Real Madrid. De momento, el jugador francés ya está concentrado con su selección a la espera de noticias. Enviado especial en París, Juan Antonio Alcalá.
Buenas tardes, aquí en Clairefontaine, en el punto de concentración de la Federación Francesa de Fútbol. Mbappé continúa pendiente de su teléfono móvil en busca de alguna noticia sobre su futuro a corto plazo. De momento, no las hay. El Paris Saint-Germain se niega siquiera a responder a la última oferta de 180 millones de euros del Real Madrid y seguimos, por lo tanto, en compás de espera. No hay negociación de momento entre el conjunto galo y el conjunto blanco. Mbappé continúa aquí concentrado con la selección. Va a entrenar a las 5:30 de la tarde, a las órdenes del seleccionador Didier Deschamps, y la fotografía es centenares, decenas y centenares de periodistas de Francia, de España y de Italia a las puertas de este recinto deportivo en busca del futuro de Mbappé.
Y en el resto de equipos de primera, el Getafe ha anunciado la cesión del central Jorge Cuenca, que llega del Villarreal hasta el 30 de junio de 2022, y el Mallorca ha hecho oficial el fichaje de Kang In-Lee hasta 2025. La selección española de fútbol ya está concentrada para encarar los encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar, en el que se van a enfrentar a Suecia, Georgia y Kosovo. Y en los Juegos Paralímpicos, hoy dos nuevas medallas para España, dos platas, Nuria Márquez en 100 metros espalda y Nuria Perales en 50 metros espalda. Ya van 20 medallas para España. En la vuelta, hoy jornada de descanso, y en tenis, hoy comienza el US Open.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
2.000 personas evacuadas a contrarreloj del 18 al 27 de agosto, hasta que se pudo, con aviones al máximo de su capacidad. El equipo de evacuación español descansa ya en casa con sensaciones encontradas, ¿no? Podríamos decir, porque son conscientes de que, aunque han hecho todo lo posible, en los alrededores del aeropuerto de Kabul, miles de personas pues se han quedado sin poder subir a los aviones que los ejércitos internacionales han organizado durante estos días antes de que Afganistán se cierre, antes de la fecha límite impuesta por los talibanes. 2.000 personas entre cooperantes afganos y familiares de España y de otros países también, como de Estados Unidos o Portugal o de la Unión Europea, de la ONU, de la OTAN y el personal también de la Embajada Española en Kabul. Capitán Mario Peña, piloto del Ejército del Aire, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ha tenido tiempo de descansar?
Sí, la verdad es que sí, hemos echado bastantes horas de sueño, que había muchas pérdidas por el camino.
Lo imagino. La primera vez que sobrevoló el aeropuerto de Kabul en esta operación de evacuación, ¿qué es lo que más le impresionó?
Pues sobre todo vi mucho contraste. Había estado hace dos meses aproximadamente y el escenario era totalmente distinto. Estaba totalmente lleno de refugiados. Cuando nosotros llegamos ya mucho más controlados que las imágenes que habíamos visto en televisión durante el fin de semana, pero era un aeropuerto totalmente distinto, lleno de personal, con sus enseres y hasta arriba totalmente.
Sí, porque usted estuvo efectivamente hace dos meses en Afganistán, en este mismo aeropuerto de Kabul. Había volado para traer a militares españoles. Como dice, la primera imagen que se veía del aeropuerto no tenía nada que ver, ¿no?
Nada que ver. En aquella ocasión, pues la alerta de seguridad era mucho menor. El personal militar que en aquel momento se encontraba allí pues estaba trabajando con sus equipos con una condición de seguridad mucho mucho mejor, y en este caso pues ya era blindados alrededor de la plataforma, militares estadounidenses armados al pie de plataforma, controlando a las masas de gente que estaba deseosa de subirse a un avión. Un escenario mucho mucho más cambiado, sin lugar a dudas.
Por cierto, ¿temió en algún momento que pudiera vivir una situación como la que se vio en aquellos primeros vuelos, efectivamente, donde bueno, pues la gente todavía accedía a las pistas descontroladamente, angustiada, intentando subir a cualquier avión, como fuera, agarrándose de las alas? No sé si llegó a temer esto o no.
La verdad es que antes de llegar sí que teníamos ese miedo, ¿no? Pero una vez que estábamos ya allí, vimos que el personal de tierra había hecho una magnífica labor y había conseguido controlar a toda esa gente desesperada que se veía en la televisión. Pero cuando llegamos, la situación era muy diferente, afortunadamente, y estaba todo mucho más controlado. Aún así había que tener pues mucho cuidado en el rodaje o en el aterrizaje, porque se pudiese cruzar alguna persona aislada o algún vehículo que tuviese que ir por alguna urgencia de una zona a otra del aeropuerto.
Uh-huh. Ahora entramos en detalle, ¿no?, de cómo se aterrizaba, cómo se despegaba, en cuánto tiempo tenían que hacer esa operación. Pero diría que ha sido la misión más complicada en la que ha participado.
Yo diría que sí, al menos una de ellas. Sobre todo, complicada o no, que lo ha sido quizás la misión en la que hemos notado un efecto tan inmediato en lo que hemos hecho, ¿no? De trasladar a tantísima gente que estaba en peligro a territorio nacional. Sí que ha sido un efecto muy muy impactante para nosotros.
Estamos hablando con el capitán Mario Peña, piloto del Ejército del Aire, uno de los pilotos que ha ayudado a traer a España 2.000 personas, prácticamente 2.000 entre cooperantes afganos, familiares, no solo colaboradores de España, sino también de otros países de la Unión Europea, de la OTAN, que bueno, pues sacaron gente hasta que se pudo, como decimos, hasta que la situación verdaderamente ya lo hizo imposible, ¿no?, en esos vuelos constantes ida y vuelta, ¿no?, desde Dubái hasta Kabul. Quiero saludar, capitán, me va a permitir, a Lorenzo Silva. Él nos acompaña cada tarde a esta hora, pone también su mirada en todos los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, capitán.
Buenas tardes.
Bueno, Lorenzo está escuchando atentamente. Sé que también tiene algunas preguntas que hacerle, Lorenzo. Así que, o comentario, preguntas, lo que prefieras y te apetezca.
Sí, casi, si me permites, un pequeño comentario y una pregunta, ¿no? Para empezar, el comentario es que, bueno, no sé si todos los que nos escuchan son conscientes, pero esta misión, que es probablemente una de las más complejas que ha hecho el Ejército del Aire, que las ha hecho muy complicadas en el pasado, la ha tenido que hacer además con unos aviones que prácticamente se estaban estrenando, ¿no? Es decir, el A400 no lleva mucho tiempo en servicio en el Ejército del Aire, se han ido recibiendo en los últimos tiempos, o sea que prácticamente ha sido estrenar las máquinas en el contexto más complicado. Y la pregunta que a mí me gustaría hacerle al capitán también tiene que ver con esa otra parte que nunca vemos de las misiones, ¿no? Yo recuerdo los primeros días, cuando ya se vio que la situación en Kabul se iba a deteriorar irreversiblemente a partir del día 15 de agosto, como algunos decían, bueno, pero ¿qué pasa? ¿A qué estamos esperando, no? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, a mí, para que entendamos un poco mejor qué era lo que pasaba y qué era lo que estábamos haciendo, me gustaría preguntarle al capitán para que nos contara respecto de las dificultades que tiene una operación de este tipo, es decir, de las dificultades tanto logísticas como de preparación de los equipos, de las personas, las rutas, los permisos de vuelo. Si no me equivoco, yo que he ido siguiendo las rutas, pues volaban a través de Pakistán, es decir, que no se puede volar por encima de cualquier sitio, es decir, que todo esto es un poquito más complicado de lo que a veces pensamos que es, ¿no, capitán?
Sí, la verdad es que un vuelo de esta entidad, sobrevolando tantos países, requiere de muchas gestiones diplomáticas. A diferencia de las aeronaves civiles, las aeronaves de Estado tienen que pedir una serie de sobrevuelos, que son unas autorizaciones diplomáticas a los estados soberanos por los que vamos a volar, y llevan su tiempo. Si bien es cierto que cuando ocurren situaciones límite, evacuaciones médicas o situaciones muy críticas, la diplomacia suele funcionar muy rápido y hay contactos directos a través del Ministerio de Asuntos Exteriores que agilizan muchísimo esas gestiones. Nosotros estábamos la semana anterior ya sobre entre el 9 y el 15 aproximadamente, ya trabajando en esto, en esta situación. Si bien es cierto que estamos trabajando en una situación un poco más dilatada en el tiempo y no con tanta urgencia, pero los acontecimientos que ocurrieron el fin de semana del sábado y domingo 14 y 15 hicieron que tuviésemos que salir algo antes de lo pensado, ¿no? Con lo cual eso pues creó algunos problemas o inconvenientes de este tipo, pero bueno, como pueden ver, se solucionaron correctamente y empezamos a hacer la misión al día siguiente ya de llegar a Emiratos Árabes Unidos, en este caso.
Se trataba de sacar el mayor número de personas posible, por eso los aviones, lógicamente, pues los llenaban al máximo. Lo que pasa es que, claro, eso repercute en el peso del avión. Por eso creo que les pedían, o la petición era despegar de madrugada. ¿Por qué?
Kabul se encuentra en un entorno orográfico que es bastante complejo. Ya de por sí tiene una elevación muy alta, de casi 6.000 pies, unos 2.000 metros, y eso hace que las actuaciones del avión pues sean, digamos, peores que las que tiene un avión a nivel del mar. Además de que hay que tener en cuenta que siempre que planeamos una misión, un despegue, por así decirlo, se planea para el caso más desfavorable de que falle un motor durante la carrera de despegue y pueda a continuar. Por ello, ante estas condiciones de alta temperatura que hacían la franja media del día, lo que planeábamos era despegar y aterrizar al amanecer en la zona en el aeropuerto de Kabul. Y también, por otra parte, en cuanto a parte operativa, al menos a mí me daba una mejor sensación, ¿no? Porque a la hora del amanecer, perdón, parece como que todo está más tranquilo, ¿no? Y entonces, para nosotros fue un horario muy bueno, a pesar de que implicaba volar de madrugada, de cara a poder sacar más personal con más solvencia y en una situación mejor de seguridad.
Uh-huh. Porque podían elegir o simplemente se adjudicaban estas ventanas de vuelo, estos horarios. Es decir, ¿cómo se organizaron esas ventanas de evacuación en las que tan solo había una hora, creo, desde que aterrizaban hasta que se despegaba? Una hora solo. ¿Cómo podían organizar? ¿Cómo podían subir a toda la gente al avión? ¿Cómo lo hacían?
Pues estos horarios los organizaba desde España el mando aéreo de combate, solicitaba a través de la OTAN los slots que se llaman, los espacios de tiempo adjudicados a cada avión en el aeropuerto. Y nosotros lo que hacíamos era en esa pequeña franja de tiempo que nos daban, de una hora, aterrizábamos, rodábamos hasta la plataforma, que era el lugar de aparcamiento cercano a la zona donde estaban los refugiados y donde el personal de tierra, en este caso, entre otros, el EADA los preparaba y hacía un cribado de seguridad, etcétera. Y nosotros manteníamos los motores en marcha durante todo el periodo que estábamos en tierra, al igual que el resto de aviones que estaban allí, por si hubiese que salir en cualquier momento ante algún empeoramiento de la situación de seguridad, o incluso también por el mero hecho de minimizar puestas paradas y puestas en marcha de motores que pueden implicar algún problema de mantenimiento llegado el caso.
O sea, todo el tiempo con el avión en marcha, y en ese periodo tenían que subir los refugiados que ya estaban preparados, me dice, al avión, ¿no? Inmediatamente y sin parar motores, otra vez para la pista de despegue, y toda esta operación en una hora.
Exactamente, rodaje, aterrizaje, rodaje y carga del personal, que además tiene cierta dificultad porque en algunas ocasiones, o bastantes de ellas, como habrán visto en las imágenes, el avión contaba solamente con configuración de asientos laterales, no en el centro,
claro.
Y en el centro disponíamos de unas cintas para que la gente se pudiese sentar en el suelo de avión y de esa forma incrementar la capacidad del avión prescindiendo de los asientos. Por tanto, con personal que algunos de ellos, familiares, no conocían el idioma, etcétera, costaba un poquito en alguna ocasión organizar a tanta gente, sobre todo tan variada, mujeres con niños, algunos hombres adultos. Buscábamos los supervisores de carga de la tripulación buscaban la forma más óptima de acomodar a las personas para sacar al mayor número de ellas.
Usted hizo 5 vuelos, si no estoy equivocada. ¿De cuántas personas de media, o cuál fue el que trajo con más pasajeros o que llevó a Dubái con más pasajeros?
Pues creo que el que más trajimos en esa ocasión fueron 150 pasajeros y posiblemente el que menos de los en los que estaba yo, 110 o así aproximadamente.
Uh-huh. Usted normalmente se solía quedar en la cabina del avión mientras todos los refugiados iban subiendo, ¿no? Pero una vez sí tuvo que bajar en una ocasión. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Sí, bueno, era la primera vez que yo aterrizaba allí, era el segundo día de la misión, y pues por lo que fuese esa noche, que era una situación complicada de acceso al aeropuerto de Kabul para los refugiados, no habían podido preparar a muchos refugiados, digamos, de la embajada española, y llevaba solamente unos 54 o 60. Y nada más bajar la rampa del avión, se acercó un militar estadounidense y nos preguntó si teníamos espacio para más gente, porque tenía refugiados estadounidenses que no habían podido acceder a algún otro avión o lo que fuere. Entonces, en ese caso, yo tuve que consultar si podía transportar a pasajeros de otro país, y bajé afuera del avión, salí un poquito de lo que es el aparcamiento del avión y entablé allí conversación con el señor embajador, que es la máxima autoridad civil española allí, y para trasladar el problema. Por otra parte, el copiloto se quedó en la cabina de vuelo llamando por el teléfono satélite a España para confirmar que podíamos transportarlos con la cadena de mando militar que estaba en España, y nos autorizaron, y finalmente pues embarcamos a todos juntos, y ese día trasladamos a unos 110 pasajeros, la mitad más o menos españoles y la otra mitad más o menos estadounidenses.
Bueno, problemas que surgían, claro, sobre la marcha, pero que afortunadamente también pudieron ser solucionados, como veo, con rapidez, ¿no?, sobre la marcha. Estamos hablando con el capitán Mario Peña, piloto del Ejército del Aire, uno de los que ha participado en esta importantísima operación de evacuación por parte de España, de afganos, de sus familias, de colaboradores españoles también, de los españoles que estaban allí hasta el final, como bien mencionaba al embajador, también entre ellos, efectivamente, el embajador de España en Kabul, que permaneció también hasta el último momento, Gabriel Ferrán, y está Lorenzo Silva, que está atento como siempre a sus palabras y que sé que quiere preguntarle algo más, Lorenzo.
Sí, sobre todo hoy hemos visto unas imágenes de uno de los, bueno, del último ataque que han hecho los estadounidenses sobre un vehículo que tenía unos tubos lanzadores de cohetes, ¿no? Esto me hace pensar en el riesgo que tiene aterrizar en un aeropuerto en cuyo entorno no es seguro, ¿no? Y además en los primeros días todo era muy, muy incierto. No sé si en algún momento ustedes, tanto a la hora de aterrizar como sobre todo a la hora de despegar, que probablemente pues es la más delicada, tanto por la operación del avión como por la la gente que se lleva a bordo, ¿pensaron en algún momento en esa posibilidad, es decir, en la eventualidad de poder, en ese entorno tan incierto, sufrir algún tipo de ataque? Y bueno, ¿qué preparación, qué recursos tienen y los que dispone el avión y también les da su instrucción para un caso de ese tipo?
Pues el principal recurso es el entrenamiento, ¿no?, que realizamos en España en tiempo de paz. También contábamos con aviones que llevaban un kit de blindaje para la cabina de vuelo y algunas zonas de la cabina de carga donde hay personal sensible para la misión. Y sí, pues utilizando determinadas tácticas que practicamos normalmente en España en tiempo de paz, intentamos minimizar el tiempo de exposición a las armas de los enemigos que pueda haber también, sobre todo. También uno de los puntos críticos es el tiempo de estancia en tierra, que ya hemos hablado de ello y era el mínimo imprescindible, y la protección que brindaban los equipos de tierra que allí se encontraban, estableciendo un amplio perímetro de seguridad.
Capitán, usted pilotó el penúltimo vuelo español. 20 minutos después salió ya el último. Si la sensación de la primera llegada se le ha quedado grabada, como es lógico con lo que nos contaba, además, ¿no?, con ese contraste en ese aeropuerto de Kabul, de las imágenes de ese día, ¿no?, ya con refugiados incluso en la pista, aquellas otras que tuvo hace unos meses cuando fue a traer también militares españoles, ¿qué sensaciones le produjo ese último despegue? Me imagino que en algún momento se le pasaría por la cabeza, por supuesto, esa sensación de misión cumplida, pero también esas personas que se quedaban ahí a las puertas del aeropuerto de Kabul.
Pues como bien dice, parte la sensación de misión cumplida, ¿no? Sobre todo porque en ese último vuelo, en esos dos últimos vuelos ya venían con nosotros el personal que había estado allí prácticamente 10 días al pie del cañón, saliendo a las puertas a recoger gente y contentos, ¿no?, de traer a nuestros compañeros a casa después de esa labor tan dura que habían llevado. El aeropuerto, la verdad es que se encontraba que parecía otro de lo que habíamos encontrado una semana antes. Había ya vehículos abandonados, basura, desperdicios de la gente, en seres personales, de la gente que los tenía que haber abandonado para poder subir a un avión, pero ya está prácticamente vacío. Imagino que la sensación esa de angustia y pena por haber dejado a gente fuera sería muy grande, sobre todo en el personal pues de la embajada, de los equipos que había en tierra allí, del mando de operaciones que habían estado pues hombro con hombro en las puertas del aeropuerto intentando sacar a los últimos o a los que pudiesen de aquel lugar.
Y en ese trayecto de 3 horas aproximadamente desde Kabul a Dubái, ¿cómo eran las sensaciones? ¿Tuvo tiempo de echar un vistazo, pues no sé, a esta gente, ¿no?, que estaba ahí en el avión, algunos en los asientos laterales, como dice, otros, bueno, pues en lo que era el centro, ¿no?, de ese avión, pero por supuesto hay sujetos, no sé, ¿cómo les veía? ¿Qué sensaciones se le pasaron a usted por la cabeza cuando les miraba? ¿Qué cree que pasaba por sus cabezas también, ¿no?
Se notaba que estaban finalmente, digamos, relajados, ¿no? Tras un extenuante tiempo de espera, la mayoría de la gente, una vez que estaba en el avión, yo creo que se sentían ya en un lugar seguro y caían rendidos, las madres con los niños en los brazos, padres solos con bebés, que igual habían tenido que dejar a la madre detrás. Las personas estaban muy, muy, muy deterioradas y cansadas de todo lo que seguramente habían tenido que sufrir y padecer para llegar ahí.
Capitán Mario Peña, piloto del Ejército del Aire, le queremos mandar desde aquí, yo creo que nuestra enhorabuena por esa misión cumplida, por ese trabajo, un abrazo enorme. Lorenzo, ¿algo que decirle para terminar al capitán Mario Peña?
Pues no, simplemente lo mismo, ¿no?, transmitirle el reconocimiento de todos y bueno, supongo que son conscientes de que han estado en una ocasión histórica, ¿no?, y la verdad es que todo ha salido de una manera que bueno, supongo que ya habrían firmado, ¿no?, antes de salir para allá.
Exactamente. La verdad es que cuando salimos nunca pensamos que íbamos a sacar a tanta gente. Al principio teníamos la misma información que compartía en la prensa, sobre 500 personas de la Embajada de España, etcétera. Nos hemos ido allí con más de 2.000, lo cual es una gran diferencia.
Pues, Capitán Mario Peña, de verdad, reiteramos nuestro agradecimiento, ¿no? Yo creo que seguramente lo están recibiendo usted y todos los que han formado parte de este operativo por todo lo conseguido durante estas horas y estos días realmente inolvidables de un trabajo, pues yo diría que excepcional. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, el testimonio del capitán Mario Peña, la verdad es que 5 vuelos, esos vuelos de Kabul a Dubái, en ese aeropuerto complejo ya de por sí, pero en una situación además tan excepcional, debemos valorar muchísimo, ¿no?, este trabajo, todo lo que han conseguido, ¿no?, en esta operación.
Pues sí, además yo creo que es una buena oportunidad para sacudirnos allí donde todavía quedan, ¿no?, algunos complejos que bueno, quizá tienen una razón remotamente comprensible, ¿no?, en la historia pasada de España, pero que son muy muy anacrónicos en la España contemporánea, ¿no? Esa alergia que algunos, incluso responsables públicos, tienen a pronunciar la palabra militares, ¿no?, o esa visión sistemáticamente peyorativa, ¿no?, algún comportamiento recordamos también de algún responsable público cuyo nombre vamos a omitir piadosamente, señalando la inconveniencia de que los militares participaran en tal o cual feria, ¿no? Creo que una sociedad madura, una sociedad adulta, una sociedad con verdadero músculo cívico, entre otras cosas, lo demuestra teniendo servidores públicos como el capitán al que acabamos de escuchar, como todos sus compañeros, que en situaciones límite, en situaciones donde hay que jugársela, donde hay que jugárselo todo, están ahí para defender no el pabellón del país en esos términos rancios y antiguos, sino la dignidad de una sociedad frente a los suyos.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes. Pues precisamente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha comparecido esta mañana en el Congreso para hablar de esta evacuación. Ha dicho, entre otras cosas, que nadie preveía el hundimiento del gobierno afgano en tan pocos días. Analizamos estas palabras y demás cuestiones políticas del día enseguida, aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Atención, a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
En Aldi tenemos mucha banana y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 0,75 el kilo. Y que es mucha banana porque está buenísima y la tienes todo el año. Y mañana, también. Y el mes que viene, también. Aldi, mucha banana, poco precio.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige un mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Finalizó el pasado viernes 27 de agosto al dejar de reunirse las mínimas condiciones de seguridad y continuará ahora por otras vías.
Son las palabras que ha pronunciado en el Congreso de los Diputados José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, que ha avanzado que España trabaja para que los talibanes dejen salir libremente a los colaboradores que no han podido evacuar. Estoy en la base aérea de Torrejón, a donde hasta el pasado viernes llegaron 2.200 evacuados. Vamos a analizar la dimensión política que tiene esta crisis. Nos acompaña para ello el profesor Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Carlos, antes de entrar en las cuestiones relacionadas con nuestro gobierno, bueno, tú eres un convencido demócrata, un hombre que ha viajado por algunas partes del mundo para, fomentar el desarrollo democrático de algunos países. Todos nos estamos preguntando, Carlos, en este momento, ¿qué ha fallado? ¿En qué ha fallado Occidente para instaurar una democracia estable en Afganistán? ¿Tú tienes alguna hipótesis?
La verdad es que la Asia, el mundo asiático y en concreto sí. Afganistán, Pakistán, India, probablemente tienes tú más claves que yo, pero porque conoces más ese mundo, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que la democracia tal como la entendemos los países occidentales tiene muchas más dificultades de implantación, y esto tú eres un testigo de ello, en países de origen musulmán, donde se practica la religión islámica. De hecho, no hay prácticamente ninguna democracia en países musulmanes, y tenemos que tener en cuenta ese elemento, y por otro lado, el elemento de que tampoco a lo mejor nuestra democracia, tal como la entendemos, tiene que ser trasplantable a cualquier otro país. Y ahí lo que ha fallado es evidente, que no se ha sabido entrar en el ámbito cultural y social de Afganistán, de afgano. No se ha sabido detectar cuáles son las claves, porque el fracaso más grande no solamente es a nivel, digamos, social, que ahí puede haber mucha gente que esté ahora aterrorizada con el regreso de los talibanes y que son esas personas las que tenemos que intentar rescatar o intentar ayudar, pero el fracaso más clave es a nivel político y militar, porque el ejército de 300.000 personas que se creó en Afganistán y que se formó, porque no olvidemos que a la mayor parte del tiempo, por ejemplo, que nuestras tropas han estado allí, ha sido en misiones de formación, ¿no? Pues toda esa formación se ha ido por la borda, porque es una formación en 300.000 personas que ni siquiera han ofrecido resistencia a los talibanes, al menos la gran mayoría, salvo en el valle en el que se están refugiando los resistentes, que ese valle nunca había cedido ni siquiera con los soviéticos, ¿no? eso nos tiene que llevar a reflexionar sobre qué es lo que hemos empleado allí, o sea, para qué hemos empleado tanto tiempo, tanto dinero, tantos recursos humanos y materiales en algo que ha sido claramente un fracaso. Y este fracaso yo creo que no lo niega nadie. Evidentemente algunos lo que hacen otros políticos mundiales cuando se han puesto a dar, digamos, una explicación, porque desde luego nuestro presidente no ni lo ha intentado, ¿no? Pero Biden o Merkel o Macron o Johnson se han referido a la falta de liderazgo de los líderes locales. Pero bueno, es que tú esa falta de liderazgo la tendrías que haber detectado y la tendrías que haber intentado solucionar previamente. Porque ahora lo que te estás reconociendo es un fracaso, ¿no? Y ese fracaso es el que deberíamos reconocer nosotros también antes de sacar pecho o de decir que misión cumplida, ¿no? Porque la misión realmente no ha estado cumplida. Ha estado cumplida la misión de la evacuación a medias. Pero la misión para la que se iba allí, que era implantar un régimen democrático, ha sido un fracaso sin paliativos, ¿no?
¿Está sacando el gobierno demasiado pecho por la evacuación realizada?
Vamos a ver, el gobierno está intentando vender, y hoy la comparecencia de Álvarez ha sido un ejemplo, que lo tenían todo previsto. ¿Pero cómo que lo tenían todo previsto? Vamos al BOE y vemos que en el BOE del 3 de agosto se publicó el cese del embajador, y vemos que en el BOE, un BOE de finales de julio, se publicó incluso una plaza de trabajo en la embajada española en Afganistán. ¿Qué es lo que tenían previsto? Si el BOE te está diciendo que cuáles eran realmente tus intenciones, ¿no? Yo creo que estaban pensando en otras cosas y estaban pensando en que esto iba a pasar más tarde, como mucho, ¿no? El único que creo que tenía claras las cosas era el embajador allí, que además creo que había ido dando informes, pero que no le hicieron mucho caso porque estaban mirando hacia otro sitio. Y claro, ese que ha dado ejemplo, o sea, el embajador y los militares y policías que están allí son los que han dado ejemplo de que les da igual qué políticos estén en el gobierno, que ellos van a trabajar y van a ser unos buenos profesionales. Y el gobierno ahora se está intentando poner una medalla del trabajo que en realidad debían haber recibido, porque es quien han hecho el trabajo, los militares, los policías y el cuerpo diplomático que permaneció allí. Pero previsión del gobierno es que no hay más que ir al BOE. Es decir que, y claro, ahora decir que ha salido bien cuando resulta que nosotros habíamos actuado en dos provincias de Afganistán lejanas a Kabul y que sabemos que muchos de nuestros colaboradores se han quedado en sus casas porque no han podido ni llegar a la provincia de Kabul, ¿dónde está el éxito? O sea, vamos a decir las cosas, está muy bien, le han hecho lo que han podido en las circunstancias que... Pero claro, si se hubiera empezado a mover, como pasó con otros países europeos, desde mediados de julio o desde principios de julio incluso, a esos colaboradores para acercarlos a Kabul y haberlos rescatado, probablemente hubiéramos... Yo no digo que hubiéramos podido evacuar a todos, porque eso no lo ha podido hacer nadie. Pero hombre, vamos a ser un poco autocríticos dentro de la... O sea, vamos a reconocer el mérito a quien lo tiene, que no es el gobierno en este caso, y vamos a ser autocríticos en que si el gobierno hubiera reaccionado con un poquito más de agilidad, probablemente hubiéramos obtenido resultados mejores, ¿no?
El gobierno dices entonces que, digamos, se cuelga demasiadas medallas, y la oposición sobreactúa, es decir, ¿se ha equivocado el PP criticando en exceso al gobierno en un asunto, digamos, internacional, en el que ha querido sacar rédito cuando en realidad el desastre es general?
Vamos a ver, yo creo que a mí me da la impresión de que hubo unas primeras intervenciones de la oposición, los primeros dos días, en donde a lo mejor se hizo una crítica sin matices que se debería haber matizado. Pero yo hubo luego un momento a partir del cual hubo una intervención, yo creo, no me recuerdo si fue en Ávila, cuando Pablo Casado fue a ver la zona del incendio, ¿no? De Navalcarnero, creo que fue, ¿no? El incendio que... Bueno, no, Navalcarnero, no me acuerdo, era el lugar de Ávila donde fue el incendio tan... Bueno, ese día compareció y ahí se notó un cambio porque, digamos que dijo, bueno, esto es una cuestión de Estado y vamos a estar al lado del gobierno en este momento. No había acabado la evacuación todavía. Pero una vez que acaba la evacuación y que todo el mundo ha vuelto, creo que es el momento de que si el gobierno no hace autocrítica, decirle qué cosas no han ido bien. Y bueno, además hay cosas que están muy en duda. Incluso el gobierno se intentó ridiculizar a Enrique López, el portavoz del PP en materia de justicia y libertad, con el asunto de que había que haber llevado al Parlamento el envío de tropas para la evacuación. y eso no está nada claro que el gobierno tenga razón. Es decir, parece que esa misión es una misión diferente a la misión anterior, que era la misión de formación que estaba bajo el mandato de la ONU. La nueva misión de los militares españoles, que han tenido que hacer incursiones incluso para rescatar o para conseguir la evacuación de algunas personas fuera de la zona del aeropuerto, hacer una especie de corredores humanitarios y que tiene mucho riesgo, esas misiones no tienen nada que ver con la principal. Entonces eso debería haberse llevado al Parlamento, porque hay una ley que aprobó el Partido Socialista, que es la Ley de Defensa Nacional, en la que dice eso. Por tanto, ahora es el momento de decir, ustedes, el resultado es al que hemos llegado. Este resultado, dentro de las condiciones que había, podemos considerarlo un éxito. Pero el éxito es relativo y vamos a ver cómo se han hecho las cosas. Porque habrá que ver. Entonces, yo creo que ahora, si la oposición no lo hace, está claro que el gobierno no va a hacer esa autocrítica. Entonces, yo no veo. Ya te digo, tengo la sensación de que el par de días inicial, a lo mejor ahí sí que hubo declaraciones, a lo mejor un poco excesivamente a la ligera, ¿no? Muy críticas. Luego se apoyó la misión, como se ha apoyado la misión, se apoyó la labor de las Fuerzas Armadas por parte de toda la oposición, creo, menos no se sabe muy bien Podemos, porque Podemos, todavía no he oído a nadie de Podemos hablando bien de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero el resto, ahora mismo, una vez que ya estamos aquí y que ya se ha hecho, es el momento de repasar qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que no se ha hecho bien. Y ahí yo no, de momento no aprecio esa sobreactuación, ¿no?
Una última cuestión. Álvarez lo que ha venido a sugerir es que bueno, se ha conseguido la evacuación de algunos, pero que otros colaboradores que han trabajado con la misión española, pues que siguen estando allí y que se va a establecer, se va a intentar establecer un contacto, digamos, informal con los talibanes para facilitar su evacuación, en una operación que supongo que tendrá que ser no solo una operación española, sino una operación europea. Claro, ¿es lícito esto? Quiero decir, no se reconoce al gobierno talibán, pero se establece una negociación o una conversación con ese gobierno para conseguir evacuar a más gente. ¿Te parece conveniente o adecuado?
A ver, Fernando, yo creo que sí, porque es una cuestión humanitaria. Es como si, por ejemplo, para conseguir que llegue la ayuda humanitaria a determinadas zonas del país que están controladas por los talibanes, llegas a acuerdos con ellos para que te permitan un corredor humanitario y que lleguen allí la ayuda, ¿no? Me parece que eso son negociaciones necesarias, aunque tú no estés reconociendo la legitimidad de quien está en el poder ahí. Yo creo que, pero bueno, el ministro ha reconocido justo lo que te decía yo antes, que se han quedado mucha gente allí, pero no solo eso, otros países lo han dicho. Es más, en Alemania hay un diplomático alemán que ya había estado muchos años ahí en Afganistán, pero que ahora le han vuelto a encargar esto, que sabe además hablar el idioma de los talibanes, que los conoce muy bien y en el cual incluso confían. Y está allí. De hecho, Alemania fue de los países que dijo que iba a seguir, fue de los primeros países que dijo que iba a prolongar esta misión de otra manera, ¿no? Pero que iba a prolongar incluso a partir del 31 de agosto.
La urgencia humanitaria exige
encontrar. Ahí lo que no sé, lo que no sé es si en España tenemos alguna figura similar a la de este diplomático alemán, que es un experto, que estaría muy bien que la tuviéramos, que no sé si la tenemos, ojalá la tengamos, ¿no? Ya. Porque una persona que a nivel informal tenga la confianza de los dirigentes talibanes, sería muy importante. Y luego otra cosa, Fernando, tú conoces mucho mejor que yo ese tipo de personas, ¿no? En el mundo oriental, ¿no? Porque has estado allí. Pero yo creo que aquí lo que habrá que ver también es si los talibanes realmente van a controlar o no ese territorio, porque tengo
esa la pregunta
de que va a ser un caos. O sea,
bueno, esa es la gran pregunta y a partir de las 5:30 intentamos responderla. Gracias, Carlos.
Muy bien, nada, un abrazo.
Preguntas que nos genera la situación que se ha producido en Afganistán y sobre todo la de tantas personas que quieren salir de ese país y que, como decimos, estamos en esa cuenta atrás, ¿no? De que se pueda realmente, bueno, pues continuar con estos vuelos de evacuación. A ver qué pasa, efectivamente, a partir de mañana, a partir de este 31 de agosto, fecha límite puesta por los talibanes para que se pudieran realizar estos vuelos. Bueno, mientras tanto nos ocupamos también de una cuestión importante para nuestro país, que es el turismo. Seguro que lo has comprobado tú mismo. En lugar de españoles por el mundo, este verano sin duda ha sido el de los españoles por España, ¿eh? Y si has podido irte unos días de vacaciones, habrás visto pocos extranjeros, pero eso sí, los sitios llenos de españoles, tan llenos que ya se habla incluso de cifras similares a antes de la pandemia. Nos falta por saber los datos de este agosto, pero si tenemos en cuenta los de julio, desde luego son buenos. Casi 15 millones de pernoctaciones en hoteles, una décima parte más que en el verano de 2019. Bueno, aún así, el sector turístico sigue en el camino de recuperarse, por eso son vitales los programas que se están llevando junto a las administraciones. Mira, Susana Lacostena es la portavoz de la Asociación de Agencias de Viaje de Huesca, además es miembro de la Confederación Empresarial Ostense. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿hasta qué punto es importante la colaboración entre la administración y el sector privado para superar, ¿no?, esta crisis sobrevenida por la pandemia y que ha afectado tanto al turismo?
Bueno, pues yo creo que es esencial, sobre todo al sector hotelero y sobre todo a las agencias de viajes. Porque como sabéis, a nosotros se nos ha prohibido vender. Es decir, nosotros no podíamos vender porque no podíamos salir. Entonces, nosotros, todas las agencias de viajes, hemos perdido yo creo que un 90% el año pasado. Y estamos ahora intentando salir. Entonces, la DPH, que es de lo que vengo a hablar ahora, nos ha dado unas ayudas directas a las agencias de viajes para vender unos bonos en la provincia de Huesca, más o menos unos medio millón de euros para pernoctar en la provincia de Huesca, que es una maravilla, la verdad.
Sí, porque hay, creo que sois unas 25, ¿no?, agencias de la provincia que vais a participar en este programa de bonos. Son unos bonos descuento, sí, con la Diputación Provincial de Huesca y la colaboración del Gobierno de Aragón. ¿Cómo va a ser esta campaña? ¿Cómo se prevé?
Pues yo creo que va a ser, todos los bonos que han salido, sobre todo en la provincia de Huesca, ha sido una bomba. Y esperemos que la plataforma es exactamente igual que los bonos que teníamos en el comercio. Y ahora, pues lo único que tenemos que hacer es una plataforma que se llama elmomentohuesca.com. Uh-huh. Entonces te metes ahí como usuario, ¿vale? Cualquiera, los madrileños, los de todos los extremeños, todo el mundo puede venir a nuestra provincia, que es maravillosa, la verdad. Se mete en esa página web y se coge un bono de descuento de un 40%. Y entonces ya te pone ahí todo el listado de agencias de viajes, a la cual pues tú coges una y ya llamas y nosotros le hacemos todo. Tanto en esa página web también pone todos los hoteles que están adheridos, ¿vale? Que por ahora creo que vamos a llegar, si yo creo que sí, al centenar, que es una maravilla, que están en todos los valles de Huesca.
Qué bien. Oye, entonces, si he entendido bien, Susana, claro, esto es un incentivo muy importante para vosotros, las agencias, que sois de los que más habéis sufrido, sin duda, durante la pandemia, porque, como tú bien dices, en muchos casos es que no podíais trabajar, estabais completamente cerrados, no teníais ninguna opción, pero que a la vez yo me beneficio, dices, de un descuento del 40% si contrato uno de estos bonos, ¿no?
Del 40%.
Y vosotros, la agencia que elijamos, no os gestionáis todo el viaje, ¿no?
Exactamente. O sea, yo te lo hago todo, yo hablo con el hotel, porque realmente es una habitación doble para dos noches en alojamiento y desayuno. Pero si la persona que viene quiere una triple, nosotros lo hacemos con el hotel, quiere una individual, se lo hacemos con el hotel, ¿sabes? Es decir, luego, una cosa es lo que hay mínimo de estancia que se tiene que hacer, pero el resto lo hacemos las agencias de viajes.
¿Y cómo me dijiste que era la página en la que había que entrar? Recuérdame.
Es el momento huesca.com.
Es el momento.
Maravillosa provincia, no sé si la... es el momento Huesca.
Claro
no
que
sé
sí.
Si la conoces, pero vente para aquí.
De hecho, Huesca tiene consolidada la marca La Magia de Huesca, que precisamente
la
hace tres décadas impulsó la Diputación de Huesca. ¿Cuáles son esos lugares o elementos tan mágicos, Susana?
Bueno, pues es que aquí tenemos cultura, tenemos gastronomía, tenemos tenemos de todo, tenemos un patrimonio cultural espectacular y tenemos una montaña que es la que da magia. Tenemos los valles, da igual al valle que te vayas, porque y nosotros, la gente de allí, somos abiertos, el comercio maravilloso. Es que yo creo que tengo una provincia que se me cae la baba, como ves, pero porque me parece que realmente es una maravilla, ¿eh?
Pues una maravilla que hay que conocer, además es una maravilla que se puede conocer en verano, en otoño, en invierno, ya ni te cuento, ¿verdad? En todas las estaciones
está,
del año. Esa es una ventaja también que tenéis vosotros, esa magia de Huesca, ahora con estos bonos, para que, bueno, pues podáis trabajar y salir de esta situación las agencias de viaje, el turismo en general, y para que todos nos beneficiemos. Así que, bueno, pues vamos a ello, ¿eh? Ahí estamos, todos a Huesca.
Venga.
Susana Lacostena, portavoz de la Asociación de Agencias de Viaje de Huesca. Gracias, buenas tardes.
Un besito,
adiós. Así que ya sabes, Huesca puede ser un buen destino si eres de los Afortunado es que empiezas justo ahora las vacaciones, que dirás tú. Es que he aguantado hasta ahora, ¿eh? Que claro que sí, ya sé que has aguantado. Pero ¿y los que vuelven? Que somos la gran mayoría. Bueno, yo llevo aquí mucho tiempo, pero bueno, que sois la gran mayoría. ¿Cómo se lleva la cosa? Porque yo creo que hay muchas cosas positivas también en volver, ¿no? Al principio dices, ¡buah, qué horror, qué pereza! ¡No! ¡Vamos a pensar en positivo! ¿Qué es lo bueno de la vuelta, Aitana? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, que aunque todos estamos muy bien de vacaciones, la vuelta sí que tiene sus cosas buenas.
Hola, gente. Pues para mí lo mejor del final del verano es recuperar la rutina de los uniformes de colegio.
Anda.
Porque es un descanso no tener que pensar qué se ponen los niños hoy. Para mí es genial. Ahora, que ellos no están nada de acuerdo conmigo.
Normal, pero es verdad que eso es totalmente cierto.
Hombre.
O sea, yo recuerdo a mi madre cuando ya solo teníamos que utilizar una falda para toda la semana y había que lavar solo polos, era un
descanso, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Y sobre todo que no tenía que aguantarte diciendo, quiero esto, quiero lo otro,
claro,
quiero
otro.
No, quiero otro. Sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, pues nada, el tema de los uniformes
es un
buen motivo para la vuelta.
Y aquí va otra cosa positiva, escucha.
Hola, gente. Pues yo no sé si será ya cosa de la edad, pero yo lo que deseo es que acaben ya las vacaciones mis hijos para volver a casa, dejar el coche y no volver a cogerlo hasta el próximo año o hasta las próximas vacaciones. Eso ya de viajar, me gusta viajar, pero me cansa bastante el coche. Venga, gracias, gente.
Es bueno volver para descansar del coche. Otro motivo más. ¿Qué motivo es el tuyo? En positivo, para la vuelta. Queremos saberlo en el 607-150602. De positivo no tiene nada el precio de la luz, que sigue batiendo récords. Así que ante esta situación queremos contarte qué tarifa eléctrica te viene mejor enseguida aquí en la tarde.
Tú lo sabes muy bien.
Quiero que me pisen los pies.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Roma para todos.
Toda época dorada.
¡Ave cómodo!
Tiene un final.
En la mitad del oriente del Imperio Romano mueren las gentes de hambre. Que olviden de una vez las flaquezas de mi padre.
¡Fuerte a los romanos!
La caída del Imperio Romano.
Haremos nuestro propio imperio aquí. El Imperio Oriental.
El Imperio Oriental, iréis al caos.
El viernes por la noche, en 13.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días, válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 1 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 3,99 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.